con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 6 y 12 minutos de la tarde, las 5 y 12 en Canarias. Por fin, Albiac.
No me lo puedo, Garci.
Ha tardado, ¿eh?
No me lo puedo de creer.
Ha tardado, pero ya lo tenemos en la mano.
Tenemos aquí un objeto paralelepipédico de papel que lleva el nombre de nuestro colega Gapito Maestre.
Solo colega, hermano.
Te parece poco, colegui.
Razón en vena, conversaciones con Agapito Maestre de Jorge Cases Meiro, que presentarán Agapito Maestre, el autor Jorge Cases Meiro y el trío La La La.
El trío de la benzina.
Que la vida no es La La La, como dice el Café Quijano, solo Peter Brandau, José Luis García y Gabriel Albías.
¿Dónde, Agapito?
En el Centro Cultural San Chinarro.
¿Cuándo?
El próximo miércoles a las 19:30.
Es decir, que según terminemos la tertulia, nos vamos como la otra vez al Centro Cultural.
Llamen, por favor, al Centro Cultural, porque hay que inscribirse, porque las plazas son limitadas y tal. En fin,
San Chinarro, no San Chinorro.
No liemos.
Razón en vena, estaremos ahí para la gente que quiera acudir y pues eso, nos echaremos unas risas,
sí,
hablaremos de filosofía.
Ha dicho el editor que va a rifar todas las semanas un libro que lo tienes que rifar tú.
Ah.
Yo esta semana había pensado...
¿Y cuál será la mano inocente que
pues quién va a ser? Imagínate, Sócrates.
Bueno, que ha sido siempre...
Correcto. Dieter Brandau, Sócrates.
La mano no inocente.
Nos mandaron un correo la semana pasada, José.
Mira, un segundo. Vale. Ese señor se lleva un libro.
Estupendo.
Se lo lleva.
Luego lo hablamos de él, ¿no? Es que...
Dilo. Ya se lleva el libro.
José Luis Martínez Viaña, que nos escribió una cosa muy amable, muy bonita.
Pues por eso se lleva el libro dedicado.
Me gustó mucho la semana pasada el programa, incluso sí. Me envió, que después yo quiero decirle lo que yo pienso sobre este asunto, me mandó una revista con un artículo sobre la amistad entre tres grandes autores, entre Pereda, Galdós y Marcelino Menéndez Pelayo. Entonces, bueno, le agradezco muchísimo esa revista, ese texto del año 84, y yo también, nada más leer ese texto, que no diré que conocía, no lo había leído, lo leí por primera vez, recordé que yo había escrito sobre ese asunto algo en el año 1999, en el año 2000, que era sobre la amistad entre Marcelino Menéndez Pelayos y Galdós, que lo conocen muy bien.
Hay que evocar un texto maravilloso sobre la amistad, que es el poema de Ruy de Boeuf, que son mes amis devenus, que j'avais tant, no sé, que j'avais de si longtemps tenu et tant aimé. Es un poeta medieval francés maravilloso que ha sido de mis amigos a los que tanto quise, con los que tanto estuve unido.
Yo, sobre la amistad, por contestarle a José Luis Martínez Viaña, en ese libro...
¿Crees
que era
alguien
una...
escribirá alguna vez sobre la amistad de Agapito,
bueno,
Albiac y Garci?
Este libro que lleváis vosotros ahí hoy, Razón en Vena, aparecen páginas dedicadas a vosotros sobre la amistad. Pero yo creo que el texto más bello que nunca se ha escrito en español sobre la amistad lo escribió un hombre en 1892, que fue el discurso de recepción en la Academia de la Lengua de don Benito Pérez Galdós, y que lo escribió don Marcelino Menéndez Pelayo. Creo que esa es la expresión más grande de amistad cívica que yo conozco. Ojo, ese texto, un exiliado español y un gran novelista también, Massaud, siempre lo dijo que era uno de los textos más representativos de la literatura española de todos los tiempos. Bueno, pues ese texto de don Marcelino, que es la contestación al discurso de Galdós, por cierto, don Marcelino, siendo de ideologías distintas, fue el hombre que junto con Juan Valeras más luchó porque entrara en la Academia de la Lengua don Benito Pérez Galdós. Y digo que es uno de los textos más grandiosos de amistad cívica. ¿Qué es la amistad? Un mutuo reconocimiento, un reconocimiento recíproco de una obra, de un hombre como Galdós, que era fundamentalmente, pues bueno, un liberal, radical, si queremos, fue cambiando mucho, Pero el otro, Menéndez Pelayo, era igual de liberal. Era un liberal también. Y los dos se guardaban las formas, sobre todo, bueno, en Doña Perfecta y en otra obra como Gloria, Galdós le dio unas puntaditas a Menéndez Pelayo terrible. Igual que Menéndez Pelayo se las dio a Galdós en La historia de los heterodoxos, poniéndolo a Galdós como uno de los heterodoxos y uno de los grandes escritores. Pero eso no fue nada, porque se mantuvo una amistad tan grandiosa que Galdós, bueno, pues dijo que era el gran crítico literario que había de España. Y Menéndez Pelayo dijo de Galdós que era, después de Cervantes, el mejor novelista. No había habido otro. Y quiero reconocer una cosa. En 1901, en una etapa de Galdós muy dura, cuando estrena una obra de teatro, que José Luis la conoce muy bien, que es Electra, que es seguramente la obra más anticlerical del teatro español, al estreno se presentó un hombre, un católico, que no era integrista, nunca fue integrista, que fue Marcelino Menéndez Pelayo, a ver la representación de la obra del más grande novelista de todos los tiempos. O sea, otro día los periódicos integristas pusieron a Menéndez Pelayo a caer de un burro. Pero tenía que ir Menéndez Pelayo. ¿Por qué? Porque él había reconocido que estábamos ante el más grande escritor de novela de todos los tiempos. ¿Qué significa eso? Que ganó la estética sobre la ideología, que ganó la moral sobre la politiquería.
Y que eso, ganó la amistad.
Sí, sí, y por supuesto, y no la amistad.
Hombre, bueno, yo soy desde niño muy aficionado a Galdós, pero lo de la amistad, a mí el libro que más me ha marcado, que lo leí también de niño, fue de Edmundo da Vinci, Corazón, Cuore, que es un libro que es la historia de un curso en una pequeña ciudad italiana donde entra Enrico, que es el protagonista, y va conociendo a todos los amigos, los alumnos, los profesores. Una vez al mes hacen una redacción que es un relato de los Apeninos a los Andes, naufragio, y a mí me parece que es un libro que me hizo mucho bien a mí y a los que estábamos leyendo ese libro, porque hay una confraternización muy bien entre lo que es el aula y los chavales, el colegio y la amistad, que esas cosas no lo olvidarás nunca, eso, y está muy bien esa obra sobre la amistad, ¿no? Pero bueno,
pues
de eso se puede hablar.
Pongamos cada uno nuestro libro favorito sobre el tema, aparte del libro, perdón, del libro del poema al que me refería antes, que es un poema medieval,
estarán,
maravilloso. Los amigos que el viento se ha llevado. Hay un texto hermosísimo de quien es probablemente uno de los más grandes intelectuales franceses del siglo XX, quizá menos conocido en España que otros, Maurice Blanchot.
Claro.
Texto fúnebre de L'Amitié, en el que Blanchot evoca a los amigos del grupo de entreguerras que fueron enfrentados por la guerra, que fueron desperdigándose por un poco a la manera de Ruitoboeuf, desperdigados por el viento, y que se reúnen en el momento de la muerte de uno de ellos. Pero es probablemente de los textos, es un texto muy breve, ¿eh? Un texto de, no sé, 20, 30 páginas, pero una obra
maestra. Es una delicia que me acuerdo que en televisión le habíamos hablado cuando hacíamos el programa con Dieter. Yo he sacado el texto del discurso de recepción de don Marcelino, sobre todo porque en la relación entre Menéndez Pelayo y Pérez Galdós, quizá lo más interesante no sea el reconocimiento que cada uno de ellos hace sobre la obra del otro, que eso es muy importante. No, hay algo mucho más serio, que es el reconocimiento que hacen por la lucha de sus ideales. Dicho de otro modo, en el lenguaje de la filosofía de Hegel, Hegel considera que la lucha por el reconocimiento es una lucha a muerte, y los adversarios, los enemigos, se abrazan, ¿no? Entonces uno puede luchar a muerte por el reconocimiento de su obra, de su vida, de lo que sea. Pero en este caso, los dos son dos grandes liberales españoles de libro, porque son capaces de ponerse en la situación del otro. Entonces, lo que reconocen no es solo la obra, sino que Galdós luche por sus ideales, ateos, heterodoxos, lo que tú quieras. Y, a la par, Galdós reconoce que el otro luche por la afirmación de la existencia de Dios. Es el reconocimiento de las dos luchas, son luchas de dos españoles. que están identificados por eso. Son capaces de ponerse en la posición del otro. Algo que yo creo que ha desaparecido de este país.
¿Me dejo yo no agapito? Tengo muy claro todavía si la amistad es una forma de amor o el amor es una forma de amistad.
No, la...
Eso sí que es una reflexión filosófica.
La amistad es la forma perfecta del amor. Spinoza utiliza una fórmula que yo creo que es definitiva. La amistad es lo único que une entre sí a los hombres libres. En cualquier otro tipo de relación hay siempre un elemento de dominio, un elemento de dependencia. En el caso del amor, del amor mundano me refiero, no hablo ya del amor místico, que es una cuestión religiosa que va por otro lado. Pero en el caso del amor mundano está claro que es una relación de sumisión. Una relación de sumisión y de dominio. La amistad, por el contrario, es...
No lo tengo yo tan claro, eso, ¿eh? Que es sea esa una relación de sumisión y de dominio. El amor auténtico no tendría por qué ser eso, ¿no? Es al contrario, es ver en la otra persona lo que tú quieres, reflejar lo mejor y que le vaya a lo mejor.
Es el riesgo que si reflejas...
Lo mismo a ti, por ejemplo... hay una historia de amistad entre Zola y Cézanne, ¿no?
Sí.
No tiene, son dos mundos distintos, claro. pero yo no dudo que se alegrarían cada uno de cómo le va al otro. Y de,
claro, pero eso es la amistad.
Y el amor tiene que ser igual. Si tú tienes una persona que sería celos, que tienes celos de que tenga éxito en su trabajo o en lo que sea, ya no es amor limpio.
Pero verás, el concepto de amor en la tradición cristiana está mediado por la idea del amor divino.
¿El amor?
Del amor divino.
Bueno,
es decir,
no sé
la idea de la cesión en un absoluto.
Eso ya no se...
Y la cesión en un absoluto es completamente imposible que se produzca entre iguales libres. Es una relación de cesión.
No creo sé. Que Gracia está más por el amor del cine, ¿no? De las historias de amor en la que dices, oye...
El cine es otra cosa.
Las situaciones de amor que estamos viendo. Sí, mí... Oye, aquí no hay ninguna sumisión.
Lo ha puesto muy bien Agapito. Vamos a hablar de amor. Juanito Santa Cruz está enamorado de Fortunata o de Jacinta. Claro. ¿Está enamorado de alguna de ellas de verdad? ¿O de qué las utiliza? Para mí no es el amor real ni verdadero, pero puede haber un amor auténtico que no sale en las novelas ni en las películas, de alguien que tiene una relación estupenda en donde no es que te vacíes en el otro, sino que le das todo lo mejor que tienes y recibes también. Y hay una cosa muy indefinible, o yo por lo menos no sabía definir, que es esa sensación de bienestar cuando encuentras algo que es muy difícil. Por supuesto, estamos hablando de un amor. Por eso cuando dices tú el amor divino, yo no tengo ni idea de lo que
sí,
es el amor divino.
Sí, sí, tienes idea. Y además lo divino en tu cine. Mira, tú has hecho una película de la estación de Justo Sierra, el de la película esta, que el libro que yo te dediqué aparece, la portada esa de canción de cuna.
Sí, pero...
Entonces tú ahí tienes una escena, es de Vermel, que es una de las escenas más geniales del cine español, y por eso ya has pasado a la historia. Pero no te lo digo por amistad,
sino por amistad cívica,
porque está escrito. Entonces, tú sabes que está escrito, joder. Entonces, el amor hay que verlo, no de modo natural, porque solo cualquiera lo hace, ¿no? ¿Me entiendes? El amor físico y todo esto, pero eso está en la calle, pones la televisión y ya lo difícil es poner la televisión y ver a alguien que no esté desnudo. Es decir, lo normal es que todo el mundo esté en pelotas como animales. Pero en esa película...
Pelota, que es singular. Desde Quevedo.
Sí, y por cierto, a ver si se entera la vicepresidenta del gobierno, que el participio activo, el verbo ser, es ente.
Y a ver si se interesa.
Es presidente.
Y a ver si se entera de que los participios se pronuncian con una D entre la A y la O.
Y así nos ponemos a exigir tanto.
Pero volvamos al amor. El amor, ¿cómo lo ve Garci en esa película Canción de Cuna? Y hay una escena ahí que es genial, o sea, es un retrato cuando él dice: quiero saber quién te ha educado a ti y dónde te has educado. Y van al convento. Van allá al convento y. Entonces allí las hermanas estaban siempre cubiertas, no les podía ver la cara. Entonces aquel hombre dice: yo lo que quiero es ver la cara de estas mujeres.
No saber lo que es el amor divino, Agapito.
¡Hombre, amigo! Es el amor divino.
Lo siento, pero le tengo que dar la razón a Agapito.
¿No ves cómo me
siento
quieres?
Siento traicionarte.
Eso es el amor divino.
¿Y
qué dice la priora?
Hoy
es día de dar. Abre la ventana, abre la luz, y eso es un cuadro de Vermeer. Bueno, y es mucho mejor.
Y es verdad, que es que eso no es una escena. No. Eso es un cuadro del Prado.
Cuadro del Prado. Sí, mucho sí, mejor sí. que Vermeer.
Muy bien,
mucho mejor, mucho bueno. mejor. Eso es el amor divino, querido. Pero, o sea, tú ya te he dicho siempre que eres un artista, no, vamos a ver, no un estético.
Cuéntame entonces cuál es el amor de Teresa de Jesús.
Hombre, también.
Te cae en éxtasis.
También, sin duda.
Pero que lo siente, tú la lees y dices, como que lo tengo a mi lado y siento la presencia real, casi física y tal. A mí no lo digo para
bueno, tú ahora estás
meterme haciendo... con nada. Estás como si tuvieras fumado algo, ¿eh?
No, bueno, Chavi, estás no. haciendo la crítica a la mística.
No hago crítica, digo.
No, porque está muy bien.
No termino... ¿Qué sentía en ese momento ella? Es un amor distinto, hay algo raro ahí, porque está...
El éxtasis, mítico, claro. Ahí aparece ahí. Lo que decía Gabriel, claro. Ahí aparece un elemento...
La disolución en Dios.
Claro, la disolución.
Por lo tanto, claro, la disolución en Dios solamente puede darse en un absoluto.
¿Tú crees
que
en Dios?
Implica necesariamente la disolución... No, digo el místico.
Estás diciendo en Dios.
El místico.
¿Pero tú crees en Dios?
Yo no.
Entonces, místico, ¿cómo me puedes decir que es la disolución en Dios?
Porque estamos hablando del amor del místico. Y el místico...
Para el
místico es eso en lo cual él puede disolverse.
Por cierto.
Puf, estás muy.
Abre ahí el libro ese profundo. De razón en vena. Eso
muy
es.
Profundo, Gaby.
No, pero.
No te llego.
Vena, el sí. pulso del pensamiento, elevar la carne a espíritu.
Por cierto, es que me recuerda una oyente. Muy cercana.
¿En qué editorial está Razón en Vena? En Unión Editorial.
No, Unión. Eso ya se sabe. No. Como hemos abordado tantos asuntos en las tertulias de los catedráticos de la televisión y tú decías esto, ¿te acuerdas que Dieter
Blanc? Claro, pues
¿os acordáis del libro que os di de Stefan Zweig?
El reencuentro.
El reencuentro. Más amistad que aquella en esas circunstancias. Porque ahí es donde se ve, claro. Donde se ve que, aunque el contexto sea una guerra, oye, chico. Si puedes seguir siendo persona, aunque te saquen lo peor, pero era la amistad de dos personas que en la circunstancia más sí, difícil mantienen esa...
Esa unión, ese vínculo, esa relación.
Ese vínculo puede perfectamente ser un vínculo conflictivo. Estaba pensando, por ejemplo, en los duelistas de Conrad,
sí.
que a fin de cuentas se persiguen para matarse durante toda su vida, porque se necesitan al uno al otro. El duelo es lo único.
Por ejemplo, la amistad, hay una película que se llama Espía por mandato, que le hizo hace ya mucho tiempo, era William Holden, era el protagonista, y es un tipo normal que vive en Suecia y tal, y entonces le ofrecen hacerse pasar por seguidor de los nazis, los buenos, digamos, los americanos y tal, para ver si puede conseguir algún tipo de información. Y entonces se hace público que este hombre se ha pasado a los nazis, que a todo el mundo le da de espalda. Pero hay un amigo suyo de niño que le dice... No entiendo muy bien lo que has hecho ni por qué te vas a hacer, pero yo soy tu amigo y siempre me ibas a tener alguien con el que puedas hablar, charlar, discutir. Es decir, que por encima de eso dice, yo soy tu amigo. Entonces, al final, cuando acaba la película, se da cuenta y este dice, joder, el único tío con el que he tenido de verdad era este que pensando eso era así un tío maravilloso.
Pues fíjate,
eso es espía por mandato.
Pero no de amistad, sino de amor del bueno, no el de dependencia, cortina rasgada. Sí. A Paul Newman, de pronto, que es un físico estupendo americano, se pasa a los soviéticos. Y su mujer, que no entiende nada y no comprende la decisión, y ella es una patriota y tal, no sé qué, allá que se va con el otro Alemania del Este.
Hay una historia de amor místico cuando se refería a Santa Teresa entre Edith Stein, y Santa Teresa de Jesús. Edith Stein, un día, es la gran filósofa, siglo XX, la gran discípula de Husserl, muy por encima de Heidegger, y bueno, santa, ¿no? Y es la santa de la ciencia política, ¿no? Bueno, Edith Stein cuenta cómo ella se convierte leyendo las moradas de Santa Teresa. Y ella era judía y su madre tuvo una bronca con su madre importante. La madre de Edith Stein era muy fuerte y nunca aceptó esa conversión. Y ella cuenta, bueno, estaba en una casa de unos amigos. Se quedó una noche cuidando a los niños, se habían marchado los amigos, y entonces cogió las moradas o la vida de Santa Teresa, la vida de Santa Teresa. Y entonces ella cuenta la conversión. O sea, es una cosa maravillosa, porque en esa narración, en ese arte de narrar, en ese cuento, pues es una cosa literaria. Es como la conversión de García Morente. Claro, cuando llega el momento del éxtasis místico, pues yo no lo entiendo. hay gente que no lo entiende, como que le decía Gabriel, y por eso le di la razón a Gabriel. ¿Por qué? ¿Dónde se produce el éxtasis? Pues claro, yo siempre que leo a los místicos, me llevo muy bien con ellos cuando cuentan ellos su proceso de conversión.
Exacto.
Pero cuando han visto ya la luz, ahí ya no entiendo nada, porque creo que
en el trance
igual
no puedes entender nada, porque nada. Es justamente el punto en el que el propio místico sabe perfectamente que aquello de lo que está hablando es inefable,
y era lo
que
no puede ser. Efectivamente, y era lo que no entendía la madre de Eddie Stein. Pero cuéntame cómo te has convertido, es decir, no. Entonces no lo entendía tampoco.
Ahí
pero
tiene mucho que ver también la emoción.
Sin duda.
El sentimiento, claro, de la emoción.
Es que la emoción puede ser engañosa. Pega.
Por ejemplo, yo donde más claro he visto eso ha sido en el cine, en la película de Tú y yo, en la segunda versión, en la que hicieron en Scope y Color. La historia la de siempre, estos dos tipos que van en el transatlántico y tal, y que están como flirteando, y él que él es un playboy, y ella es una mantenida de un tipo, están ahí. Y entonces él le dice, oye, quiero presentarte una chica estupenda y tal, ahora que paramos aquí en Courrouille-sur-Mer, o un sitio de estos de la Costa Azul. Entonces la sube a casa de su abuela, la abuela Janu. Entonces la abuela le cae muy bien esta chica americana, y él es Cary Grant, ¿eh? Ella es de Boracay. Y de repente ella descubre que en la casa tan bonita, con un jardín encima de la Costa Azul, es como un relato de Scott Fitzgerald, y que tiene una pequeña capilla. Y entonces ella pide entrar en la capilla. Entonces entra en la capilla y él pregunta, ¿dónde está Florita? Terry, que es como se llama ella. Entra un momento en la capilla. Y entonces eso es un problema de rodaje. Y él entra, ni se persigna ni nada, pero la ve a ella y la mira, y tú tienes la sensación de que está pasando algo. Fíjate,
que hace lo mismo,
es Cary Grant, y entonces hay un plano de ella, y él la ve que está muy metida, de verdad. Y la ve de otra manera, como no la ha mirado nunca. Hay como una extraña belleza que entra en esa
en proceso de transustanciación.
Luego viene él y tal, y cuando salen transformados, y no. Crees que él se ha enamorado de ella y ella está enamorada. Eso es muy difícil de contar en película, pero yo tengo esa sensación. Hay una emoción que dices, ¿cómo ha contado esto? Este tremendo, ¿no?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Always look on the bright side of life.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side.
Ha muerto Terry Jones de los...
¿Qué nos dieron los italianos?
Los romanos. A ver, el Frente Popular de Judea, reunido...
¿Qué han traído
los romanos?
Hay que acabar con ellos, porque ¿qué han traído?
El derecho.
Levanta la mano.
El derecho.
Hombre, quizás el derecho. Bueno, aparte del derecho...
Arquitectura,
los acueductos también. La alcantarillado, la paz romana. Pero aparte de...
El derecho.
Ovidio. Al margen de eso... ¿Qué trajeron los romanos? Pues igual, ahí estamos. Por cierto, que entre los oyentes ha gustado mucho, me alegro, la entrevista que, al margen de todo lo político, le hemos hecho a lo que yo creo que es una eminencia, doctor Guillén,
señor.
Que junto con él, el señor Izpisúa, que es el... Claro, es que aquí hablamos todos los días de unos pelagatos. El Instituto Salk, para el que no lo sepa, Salk tiene algo que ver con la cura de la poliomielitis, que en una etapa del mundo fue una de las enfermedades que más daño hizo. Bueno, pues al frente de ese instituto está un señor de Hellín, Albacete, llamado Izpisúa, al que no hemos podido localizar hoy, a pesar de que es amigo del programa, porque cuando no está en San Diego está en Japón, cuando no está en Japón está en Nueva York y tal. Pues entre Harvard, el Instituto Salk, la Clínica Centro de Madrid, la Universidad de Murcia. Oye, que sale en todos los medios de comunicación importantes, los que realmente han sido importantes, que han descubierto un avance que puede, en un futuro, curar la artrosis. 250 millones de personas en el mundo lo sufren, 7 millones en España. Y de esto no, a estos no le vamos a sacar en la tele.
Y nosotros, hablando de Carmen Calvo y de si hay que quitar lo de los diputados de la denominación del Congreso.
Hay que fastidiarse. Pero esto, lo de el doctor Guillén, que la entrevista ha sido magnífica. Yo creo que en España siempre hay un derrotismo, sobre todo cuando hemos tenido que hacer ciencia. Entonces, el debate de la ciencia en el siglo XIX hasta hoy, yo creo que en el siglo XX, y ya en el siglo XIX se pasó del debate de la ciencia a hacer ciencia, de verdad. Torres Quevedo, Menéndez Pelayo y Ramón y Cajal. Y gracias a toda esta gente del XIX y del XX, tenemos estas eminencias hoy, porque reconozcamos una cosa. En la segunda entrevista que le has hecho a Toni Cantó, que los dos os habéis identificado por ser hijos de médicos, efectivamente, la medicina en España es una de las mejores medicinas del mundo, pero fundamentalmente porque tenemos grandes profesionales de la medicina. Creo que no podríamos hablar de una gran medicina como la que tenemos hoy si no tuviéramos una tradición de médicos en España, y no digo solamente de grandes médicos filósofos como fue Gregorio Marañón o el propio Ramón y Cajal, sino la tradición de médicos que curan a través de la técnica. Y esto ha sido algo que España ha cultivado desde el siglo XVI hasta hoy, es decir, que no es raro.
Aquel que se murió tan joven, Achúcarro.
Achúcarro también.
Pues eso, fíjate. Iba para premio.
Todavía hoy sigue siendo un modelo, pues el modelo de medicina de Jiménez, ¿no? la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Entonces, gracias a esto y gracias al trabajo cotidiano, diario, de toda esta gente, es decir, pues tenemos la medicina que tenemos. Yo esto lo quiero subrayar porque es muy difícil encontrar una medicina tan buena como la española en el mundo. Da igual la medicina pública que la privada, que la medio pensionista. O sea, es muy difícil encontrar unos médicos tan grandes como estos.
Porque pasan unas cribas tremendas, tienen un MIR tremendo, cosa que en otras carreras no. Tú tienes que estudiar 6 años o 7 de medicina, luego viene el MIR otros 4 años, por eso son muy buenos. Fíjate. Pero eso no se le pide a casi nadie. Eso es una carrera donde hay que poner codos y estudiar, ¿eh?
Hablando con Javier Gómez de Liaño hace 2 días, me dijo sobre el tema de los jueces buenos que hay en España. Aparte de los que salen en las noticias, los jueces buenos en España, dice, Dieter, es muy importante la vocación. Una carrera como esta en la que te metes por vocación, pues en la medicina, además de estudiar, es que se mete por vocación y dicen,
claro,
oye, ¿y cómo puedo hacer y cómo puedo mejorar? Y les ves disfrutar. Yo les he visto, he tenido la suerte de verles desde dentro porque me he criado en torno a batas blancas y mi padre era compañero del doctor Guillén. Les ves disfrutar y de pronto llegas allí para que te vean la rodilla y te dices, sí, pero mira lo que, ven, mira lo que, esto
lo que he hecho, lo que hago.
Dice, estamos a un paso de poder hacer artroscopias sin tener que tener un quirófano. Dice, a lo mejor aquí te parece... Dice, pero tú piensa en el tercer mundo.
Claro.
Tú piensa dónde... Porque, por cierto, se va esta gente también a ayudar.
¿Cómo se van? Yo tengo mi amigo Paco... Bueno, en fin, no voy a dar nombre. Yo tengo 3 o 4 amigos que se dedican todos los años, van 2 o 3 meses a operar nada más a países de África o en Asia.
Sí, igual... y luego se pasan el resto del tiempo buscando cómo mejorar su profesión, que, por cierto, son profesiones en las que si tú mejoras... mejoras el mundo. Dices, oye, ¿y cómo puedo hacer?
Igual
lo de hoy ha surgido.
Es que un médico termina a las 10 o las 11 o cuando sea. Un médico, hombre o mujer, porque hay que matizar ya, que no vayan a decir que no hay mujeres estupendas. Claro, un médico, un hombre o mujer, y eso no lo vamos a sentir nunca nosotros. Dice, joder, qué bien hoy, ¿no? He quitado a esto, he ayudado a este, otro. Joder, son las 10, pero qué. Puf. Suspiran y dicen, coño, ha servido mi vida, es que hoy le he quitado a mucha gente, daño que tenía, y se lo he aliviado, lo he hecho. Eso no lo tenemos nadie de nosotros. Puedes escribir un artículo estupendo, decir que bien me ha quedado el último párrafo, pero no es comparable. Puedes haber hecho cualquier tipo de cosas, no. El médico, eso es especial, mucho más que el sacerdote, porque es más real. El otro puede decir, bueno, le he salvado a un tipo que estaba preocupado y tal, y le he animado. No, es que el médico te dice, venía con una cosa que creía que era malo, y no, en la piel, y no, está lista. El otro te dice, joder, yo siempre he admirado muchísimo a los médicos.
¿Sabes, García?
Están muy cerca del humanismo.
Pero eso. ¿Sabes, García, por mi experiencia, que creo que es la forma en la que termina la jornada? Se olvidan de los éxitos y se quedan y dicen, sí, ostras, pero a ese no he podido.
Aunque, no, pero si no me refiero como éxito, me refiero que dices, no, puf, 11 de la noche.
Sí, pero que cuando terminan las 11 de la noche...
Ha servido el día.
Sí, cuando terminan las 11 de la noche, en vez de acordarse en todo eso, piensan, dice, aunque no hubiera... O sea, dice, pero si no podías, no podías, si llegó...
Ya, dice, sí, te entiendo.
Y si hubiera tal... Porque, de hecho, estos dos señores... que han juntado sus especialidades, el uno la parte más molecular, el otro la parte del bisturí, de los... dice, ¿cómo puedo hacer yo para tal? Y de pronto, como surgen todas las grandes... dice, ¿y si en la experimentación animal le quitamos el ligamento y el menisco a las ratas, que es con las que están investigando? Y de pronto descubren que al quitárselo, se regeneraba. Y dijeron, ahí va.
Dios santo.
Y a partir de ahí van... ¿Por qué? Porque están todo el día pensando, y yo estoy con Garci, dices, oh, hay,
es que eso, hay una palabra que ya no se usa, y eso es vocación.
Y dije, vocación y destino.
No, y te gusta ser médico, y te gusta eso de estar en contacto con lo que daña a tus semejantes y que le puedas aliviar y les puedas...
Mi amigo curar. Ángel Cidad Vicario, que es uno de los grandes odontólogos que hay en Madrid, y siempre está investigando, se lo ha hecho solo en miles de cursos, etcétera, que siempre él me dice, bueno, digo, tú eres un humanista. Dice, pues no será porque las dejo a todas con la boca abierta. Bueno, fuera bromas, Ángel Cidad es uno de los grandes, y él coincide con otro gran médico que se ha jubilado ahora y que tiene mucho que ver con el baloncesto español del estudiante, que es Miguel Ángel Bufalá. Ellos tienen claro una cosa, que la medicina es vocación. Y siempre son muy críticos cuando... Hay una frase que repiten los dos, ellos entre ellos no se conocen. Cuando la medicina se confunde con el negocio, desaparece el negocio y desaparece la medicina. Y esto es algo que en España hay muchas especialidades donde está entrando el negocio, no la medicina. Y han sido los propios médicos, al darse cuenta de eso, y los primeros críticos de la conversión de la medicina en un negocio.
Sí, pero a mí me gustan los médicos que tocan. Que te tocan.
No son los internistas.
No, y que te tocan, y cómo estás, y ves, no sé si tengo miedo, a ver, espera, que están en contacto directo con el paciente, esos son los que yo, no que haya una distancia de la mesa y que has hecho, el que está realmente en contacto con ellos. Por cierto, habéis hablado de ellos hoy, yo quiero que me digan la diferencia entre artrosis y artritis.
Joder, hombre, pues no, hombre, a estas horas...
Me lo he dicho.
Claro, si tengo que tomar más o menos Artifin, y tengo que tomar Artifin más o menos, claro.
Si me lo llegas a decir, se lo pregunto.
Hay uno que es un problema de edad, que ya según vas cumpliendo películas, tú ya los
artritis.
Dedos...
Artritis.
Los dedos artritis. Los dedos han hecho polvo. Y eso ya no hay solución.
Bueno, pero se puede paliar. Ahora, la próxima vez... Guillén, está muy bien esto que has descubierto, pero...
He visto cómo va cambiando este programa.
Es lo bueno que tiene este programa. Empiezas hablando de no sé quién y
te... Sí, de la amistad, de Amitie, ¿no?
De Miquitie.
De la amistad.
Miquitie, Cicerón.
Cicerón, fíjate tú.
O de ayudar a gente. Estábamos hablando ahora de ayudar a gente.
Sí, sí.
Hizo Guillermo Domínguez una entrevista muy interesante al director general de la Fundación Real Madrid, a Julio González Ronco, en la que el tipo explicaba...
los valores del Real Madrid.
Sí, pero cómo a través de esa fundación, pues yo pensaba, digo, pues dirá que va, que se ayuda a futbolistas, que se ayuda a chavales y tal. Y no,
la formación.
Dice mejorar la vida de esas personas sin hogar, de los parados de larga duración, de la tercera edad, de muchas mujeres, con la idea de fomentar el empoderamiento y, en definitiva, que cada uno encuentre, que se encuentre en esa situación de vulnerabilidad, ayudarles a evitar esos casos de marginalidad.
Yo eso no solamente se lo he escuchado a don Julio González Ronco, sino que lo he podido ver recientemente. En fin, hay alguien que dirige, que es mi hijo, la Escuela del Real Madrid en República Dominicana, en Santo Domingo, y yo sé la labor social que hacen, aparte de lo que enseñar a los niños a tocar el balón, etcétera, la labor social que hacen en los pueblos de República Dominicana, en los sitios más perdidos, es decir, cómo van, le enseñan cuáles son los valores del fútbol, los valores del deporte. Eso lo he podido ver. Ahora recientemente me contaba, me mandó el Juan unos vídeos en un pueblo, no recuerdo el nombre, en un pueblo en la sierra. Entonces juntaron allí a no sé cuántos niños y les regalaron a todos un balón. Un balón del Real Madrid es una cosa impresionante. Pero claro, con eso se le enseñan valores, es decir, ¿qué tipo de valores? ¿Qué es eso? Interesante.
Y educación.
Y esta...
Se ha hecho del Madrid.
Fíjate. ¡No! Hombre,
estamos en
vamos a ver, decir, vamos a ver. Proceso, es que él me ha dicho, él ha sacado esto para hacer la promoción.
Está en proceso, ¿eh?
Estamos en proceso.
¿Le ha salido un hijo del Real Madrid? ¡Qué barbaridad!
No lo sé, pero yo estoy en proceso de evangelización.
Ay, vas a decirle que querías entrevistar ahora a Juanito porque era el director de la Escuela del Real Madrid.
Yo digo que estoy en proceso de...
Ahora es que le hubiera salido un hijo político.
No, eso no, cualquier cosa menos eso.
Está en las juventudes ya de cualquier partido.
Antes se decía de los periodistas, ¿eh? Ahora que no se entere mamá que soy periodista, ya cree que soy pianista en un burdel.
¿Qué decía Kipling? Oriente y Occidente no se entenderán nunca, ¿no? Bueno, pues yo te digo, por lo menos en España, la izquierda y la derecha no se entenderán nunca, nunca.
¿Y el Atleti y el Real?
Tampoco.
Bueno, tampoco.
Ni el Barcelona ni el Madrid. Antes. Hay cosas que están, que se sabe, que no, Barcelona y el Madrid, ni se querrán los de Oviedo y Gijón, ni los de Santander y Torrelavega, sí, eso está inoculado.
Fíjate, pues te voy a decir una cosa, que en eso que has dicho, Te pongo un ejemplo contrario.
A ver,
el otro día llamó un señor y dijo, me encanta el programa, a pesar de que Dieter sea del Madrid y del Oviedo, viva el Sporting. Digo, hombre, mira, pues oye, tengo que decir,
a pesar de,
del Sporting.
A pesar de, ahí está la frase, a pesar de, no, pero es verdad, eso no se va, eso tenemos que admitirlo, que va a ser así. ¿Por
ya,
qué?
Pero no, es una cosa es más importante que la otra, García, yo estoy siempre con lo que tú dices.
Acuérdate.
Porque lo deportivo todavía, pero lo de
acuérdate en Bizancio, las carreras, los azules y los verdes, llegaban a la guerra, a pegarse, a matarse.
Lo de la izquierda a la derecha, claro, y volviendo
nunca va
sobre,
a ver.
Y volviendo sobre la
porque
cuestión.
No va a haber clase que te explique nunca, no ya lo de que se sentaba a la izquierda y a la derecha, no. Los valores que hay en ambos sitios, que tú puedes ser y estar a favor de una cosa que dice uno y de otra cosa que dice otro. No como aquí, aquí es apretar un timbre solo con lo que dice tu grupo. Y nada más, es una cosa, claro, todos los que estamos en una tercera vía, por así decirlo, pues claro, vamos a ir quedando cada vez más separados, más separados, más separados, y vamos a acabar refugiados entre nosotros.
Los que estamos en el básico principio de que una metáfora no puede confundirse con un concepto, y que izquierda y derecha son estrictamente metáforas topográficas, y que por lo tanto no se puede suprimir el pensamiento simplemente mediante un etiquetado de ese tipo. Y hay
esa gente que dice, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, y dice, bueno,
pues
tú eres tonto,
un idiota.
Y además de ti, ¿quién lo dice?
Además lo dices tú, es
además de ti, ¿quién lo dice? Que fulano, es eso, es.
Hay un texto muy bonito justamente sobre el fracaso que implica eso, volviendo sobre la cuestión de la amistad. Tras la muerte de Maurice Merleau-Ponty, Sartre publica probablemente uno de sus más bellos artículos. Un artículo, si no recuerdo mal, se llama Histoire d'une amitié, quizá, no recuerdo exactamente el título.
Sí, historia de una amistad. Me parece
en el que justamente Sartre explica eso. Si no recuerdo mal, el artículo empezaba con una fórmula del tipo la política nos unió, la política nos separó.
Nos desunió, porque claro.
Entonces va explicando en torno a la historia entre Sartre y Merleau-Ponty, la historia de toda una generación de la izquierda europea, la generación que llega a la edad adulta con la Segunda Guerra Mundial, que en el marco de la lucha contra el nazismo concibe unas convicciones hondísimas ligadas a las grandes mitologías que en ese momento se configuran como la izquierda, como único elemento de resistencia frente al nazismo, y que en los años 40 se va encontrando con la tragedia espantosa del Stalin.
Del Stalin. Claro,
pero fíjate, es decir, la constatación de que eso a lo que han llamado izquierda y en lo que han creído pero ver una salvación.
Dale la vuelta y haz el contraplano en Francia, en París. Amistad, Truffaut, Godard, se quieren, y luego, ¿cómo se van separando? Por unas convicciones muy, muy, muy curiosas, es decir, exacto, por una especie de modernidad o de avance. El otro dice, no, este cine no se puede hacer, nadie puede decir este no se puede hacer, déjame que yo haga el cine que quiera, como diría Truffaut, y llega a que no se dirigen la palabra y un odio terrible.
Sartre solo se reconcilia con Maurice Merleau-Ponty después de muerto. Y precisamente por eso el artículo es tan dramático, porque es uno de los pocos artículos en los que Sartre reconoce abiertamente su error, el disparate que ha sido romper una amistad por una cosa tan estúpida como un demarcador político.
Has puesto el caso de Merleau-Ponty, que es uno de los grandes filósofos franceses, que fue pro-estalinista y después el mayor crítico que ha dado el estalinismo.
Sí, porque son dos libros seguidos. Humanismo y terror es una defensa del estalinismo. Y el libro siguiente, inmediatamente posterior, Aventuras de la dialéctica, es la crítica más profunda que se haya hecho.
Lo más importante que ha hecho no te cortaría si no fuera lo más importante, es que como queda un minuto... Esto en el cine se llamaba sesión doble, ¿no?
El
miércoles que viene tenemos sesión doble.
Efectivamente.
Una a través de la radio.
Y otra con los colegis.
Y otra ya in person. Recuerda, Agapito.
Centro Cultural San Chinarro, a las 7:30 presentamos Razón en Vena.
¿Cuándo?
El miércoles a las 7:30.
El miércoles 29
de febrero.
¿Has dicho San Chinorri?
No, San Chinarro. Centro Cultural San Chinarro. Es decir, que es un centro cultural ya importante.
Estuvimos ahí, ¿no?
Claro. Por eso dice que es un centro importante.
Claro. Ya estuvisteis vosotros allí.
Sesión doble el miércoles que viene.
Y además, con un gran gusto, Roberto Palma.
Mira que...
Cuidado, todo que está... es el director cultural de este centro.
Todo está controlado. Claro. El miércoles que viene, el que nos quiera escuchar, gracias. Y el que pueda, y además escucharnos en la radio, venir a tirarle de los mofletes al autor.
Al autor.
Y a los dos autores, a Jorge Casimbeiro y a Gabriel Maestre. Jorge Casimbeiro es el verdadero autor. Que ha construido la novela de alguien que no sé si es muy presentable.
Calla, Agapito. Con Jorge Casimbeiro no tengo tanta confianza. A Agapito le podrán tirar del moflete. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.